realmente le tocó predicar el día miércoles y la garganta sufre y sufre mucho. Así es que me ha dado el privilegio de poder compartir la palabra de Dios con ustedes y en esta tarde ya vamos a hablar acerca de un tema muy interesante que se llama Memorias para que no endurezcamos el corazón. Memorias, es decir, lo que debemos de tener en nuestra mente y como creyentes en nuestro corazón para que no se endure cuando estemos pasando en el tiempo de la tentación o de la prueba. Amén. Vámonos inmediatamente a Hebreos capítulo 3. Nuestro pastor Paul invirtió 2 semanas para darnos información y darnos revelación, sobre todo, acerca de lo que es en el día de la tentación, acerca de cuáles son los principios y las actitudes prácticas en la vida del diario vivir que tú y yo debemos de tener. Amén. Y en Hebreos 3, capítulo 3, versículo 8, dice la santa palabra de Dios: no endurezcáis vuestros corazones. En eso me voy a estar enfocando. No endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. En la versión Dios habla hoy, que es la que ustedes tienen en la pantalla, dice: no endurezcan su corazón como aquellos que se rebelaron y pusieron a Dios a prueba en el desierto. Y todos vamos a tener pruebas. Todos vamos a tener tentaciones. El asunto es cuestión de tiempo. ¿Cuándo eso te pasará a ti? ¿Y cuándo me pasará a mí? Y sumamente importante es los principios de acuerdo a la santa palabra de Dios y las actitudes que debemos de guardar en nuestro corazón para cuando nosotros seamos sometidos a prueba o por nuestros propios deseos y concupiscencia vengamos y seamos seducidos por tentación. Amén. Nuestro pastor habló acerca de 7 puntos y voy a ir muy rápido uno por uno. Número 1, él dijo: no seamos ignorantes. Y utilizó la palabra ignorantes, la sacó de 2 de Corintios capítulo 2, versículo 11. Porque allí dice la palabra: no ignoréis, dice el apóstol Pablo, las maquinaciones del enemigo, del diablo. Debemos de estar, en otras palabras, alertas. Debemos de estar despiertos, amén, porque el diablo anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Punto número 2, detectar de dónde viene la fuente de la tentación. Tú y yo tenemos que identificar de dónde está viniendo la presión en la cual estamos pasando hoy en día en nuestras vidas. Número 3, no pierdas la fe. Oh, mi hermano, sin fe es imposible agradar a Dios. Tú podrás diezmar, tú podrás dar una buena obra al necesitado, pero si no hay fe, fe en la palabra de Dios, de nada te sirve. Dejamos de ver a Dios. Si perdemos la fe, mucho cuidado, porque entonces dejamos de ver a Dios como un Dios que anhela ayudarnos. Amén. Número 4, dijo: resistir es bendición. Y eso es una gran verdad. En Santiago capítulo 1, en el versículo 12, dice: bienaventurado, es decir, bendecido, el varón que soporta la bendición y que resiste la prueba. Que resistiendo, cuando haya resistido la prueba, dice, él recibirá la corona de la vida. Además, añadió él que todas las cosas se deben de probar para ver si funcionan. Lo mismo hizo el Señor con el pueblo de Israel cuando estuvo en el desierto. Deuteronomio capítulo 8, versículo 2, habla bien clarito de que Él hizo y permitió todas estas cosas para ver si ellos iban a obedecer sus mandamientos. Amén. Así es que cuando venga la prueba a ti, prepárate. Porque Dios quiere ver dónde está nuestro corazón. Y lo hace no para destruirte, Él lo hace para edificarte, para crearte un carácter. Porque he aquí que los pensamientos del Señor para ti y para mí no son de mal. Él no te va a poner un puntapié para que te caigas y lastimes. Jamás. Dios no es así. Él es amor y ya vamos a ver. Pero es para construirte un carácter a la manera de Jesús. Número 5, tenemos un enemigo. Oh, la palabra dice que 3 son nuestros enemigos, el diablo, la carne y el mundo. Tenemos un enemigo, el diablo, el acusador. Ese sí te pone un puntapié para que te caigas y te hagas daño. Escúchame bien esto. Nunca razones con Satanás. Nunca razones con Satanás, nunca. Mira a Eva al principio de la creación. Se puso a escuchar, a razonar con el diablo. Lo demás es historia. Jesucristo, cuando el demonio se le apareció en el desierto después de haber ayunado, el Señor le tuvo que hacer decir: vete de aquí, Satanás. No tenemos que dar lugar en nuestra mente para razonar con el enemigo. Amén. Número 6, la oración es vital, hermano. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Nunca vendas las realidades de Dios. No las sustituyas por el modernismo de hoy en día, por lo que tú ves en la televisión, por lo que tú escuchas de tu vecino. Métete en la palabra del Señor. Lucha tus deseos carnales, no a través de la carne, no a través de tus habilidades, sino a través del poder del Espíritu Santo. Amén. Sí, el Espíritu Santo mora en ti. Y si tú no tienes el poder y si no has sido lleno del Espíritu Santo, esto no lo llamamos a nosotros dos servicios, aquí va a haber gente orando al final, que van a poner manos sobre ti para que seas lleno del Espíritu Santo. Amén. Y tengas ese poder y puedas tú luchar. Y número 7, no estás solo. Hermano, renuncia a tener una actitud de mártir. Basta ya de llorar. Todos aquí en la familia de Dios sufrimos pruebas. Absolutamente todos. Desde el pastor es el que más pruebas tiene, hasta el más jovencito en la congregación. Amén. Así que no estás solo. Y Dios ha prometido estar con cada uno de nosotros hasta el final. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 13, habla que Dios es un Dios de misericordia. Él es un Dios justo. Mencionaba nuestro pastor Paul que algunos se sienten que tienen tentaciones extraterrestres. Y no, hermanos. Dios no pondrá pruebas que sean mayores a lo que podamos soportar. Veamos, dice el versículo 10. Ustedes, es decir, nosotros los santos, no han pasado por ninguna prueba que no sea humanamente soportable. Dile al que está a tu lado, la puedes hacer entonces. Dile, la puedes hacer. Y pueden ustedes confiar en Dios. Mire, hermano, yo he aprendido a confiar en las personas con las cuales yo llego a tener cierto nivel de intimidad, de conexión. Gente que hable su corazón y yo abro mi corazón y nos identificamos en las cosas de Dios. Pues así es con el Señor. Y pueden ustedes confiar en Dios, porque el mismo Dios que te ayudó ayer es el que te ayuda hoy y el que te ayuda el día de mañana. Que no los dejará sufrir pruebas más duras de los que puedan soportar. ¿Cuántos se gozan por eso? Eso es amor, eso es justicia, eso es bondad. Por el contrario, cuando llegue la prueba, Dios les dará también la manera de salir de ella, para que puedan soportarla. Y esto, hermano, si usted sigue estos 7 principios y prácticas, actitudes prácticas en su caminar con Cristo, usted va a poder tener un nivel de vida en el Señor maravilloso, una vida y una vida en abundancia. Cristo lo dijo. Ahora, aunque no somos salvos por hacer todos estos 7 cosas, porque somos salvos por la gracia y no por obras, Este es un fundamento en el cual usted y yo, como humanos, como la corona de la creación de Dios, debemos de cumplir, debemos de hacer, debemos de obedecer. La pregunta es, ¿y para qué? ¿Y cuál es la garantía de yo ajustar mi vida y seguir este paso que es tan estrecho hacia la salvación? ¿Cuál es mi garantía? Oh, la garantía, la conexión es Dios mismo. Todo esto que tú y yo hacemos es la plataforma acá en la tierra. Pero hay un Dios que nos da la garantía que si tú sigues su camino y cumples con estos principios y actitudes básicas cuando estemos en medio de la tentación y la prueba, Dios nos garantiza que todo obrará para bien, que tu esfuerzo, que tu valentía jamás será en vano. Amén. Ahora, hay dos verdades que debemos recordar y detener no solo en nuestra mente, pero en nuestro corazón, para no endurecer nuestro corazón. Dice la palabra de Dios que en los últimos días el amor se enfriará. Es decir, la gente se va a volver con un corazón tan duro que no sentirán compasión en lo más mínimo. Entonces el Señor nos llama, hermanos, a que estemos alerta. Y hay dos verdades que Dios me reveló. Número uno, hermano, hermana, visitante, amigo, amiga, es que Dios es fiel. Amén. Dios es fiel. Él no cambia. Él es el mismo de ayer, hoy y siempre. En medio de la prueba, en medio de la tentación, Dios está pendiente de ti. ¿Tú lo crees? Dice la palabra que sus ojos están atentos y sus oídos atentos a tu clamor. Dice la palabra de Dios y yo lo creo porque la palabra lo dice. Amén. ¿Cuántos creen todo lo que la Biblia dice? Levanten su mano. ¿Cuántos? Casi todos, hay algunos que no. Pues la vas a creer y recibirás múltiples beneficios de ella. Y hay un hombre judío que era cautivo, estaba entre los cautivos de Israel, y su nombre es Daniel. Y vamos a hablar de que Dios es amor. Y hay una historia relatada en el libro de Daniel, acerca muy famosa, tal vez muchos de ustedes ya la escucharon. Se llama Daniel y el pozo de los leones. Pues bueno, había un rey en ese entonces, era un nuevo rey, era el rey Darío, en el reino de Babilonia, que era la potencia en aquel entonces en toda la tierra. Y todo nuevo gobernante quiere traer nuevas leyes, quiere hacer cambios en el sistema, ¿no es cierto? Quieren inventar la rueda, como decimos. Pues entonces el rey Darío creó un gabinete de 120 gobernantes y puso tres superiores a ellos para que ellos pudieran supervisar las actividades de esos 120 gobernantes y asegurarse que no iba a haber nada hecho contrario a la ley establecida por el gobierno en Babilonia, para proteger las espaldas, en otras palabras, del rey Darío. Y dentro de esas tres personas, esos tres supervisores, había uno que era judío y su nombre era Daniel. Y Daniel, dice la santa palabra de Dios, que él tenía un espíritu diferente. ¿Y sabes qué? Cada uno de ustedes tienen un espíritu diferente a lo del mundo. ¿Saben por qué? Porque Cristo mora en ti. Porque tú eres una persona nacida del Espíritu de Dios. Entonces tu espíritu es diferente. Otras versiones de la Santa Palabra dice que Daniel tenía gran habilidad sobre los otros dos supervisores y los 120 gobernadores. Y el rey, lento ni perezoso, se fijó. Y le da autoridad a Daniel sobre todos ellos. A un extranjero. Wow, a un extranjero. ¿Cuántos son extranjeros acá? Pues en el nombre de Cristo, si tú crees la palabra de Dios, aquí en tierra extraña, Dios te dará mayor habilidad y Dios te dará favor y te pondrá en lugares altos. Amén. Oh, di amén como si lo crees. El que cree todo le es posible. Esto no es de un amén porque los demás dicen amén, es porque lo crees en tu corazón. Amén. Y entonces, al sentirse ellos incómodos, envidiosos de ver el favor del rey Darío para con el siervo Daniel, ellos dijeron: tenemos que quitar este hombre de nuestro camino. Y se reunieron, llamaron a los magistrados, a los capitanes de todo el reino de Babilonia para poder estar unidos ellos y pensar cómo podían hacer. Y dijeron: vamos a dictar una ley, un decreto, es la palabra que la Biblia utiliza. Y el decreto era con el objeto de poder botar a Daniel de su posición. Pero antes de hacer el decreto, ellos dijeron: vamos a ver qué es lo que este hombre hace mal en su trabajo, para que en relación a lo que él hace mal, hacemos el decreto. Solo agarramos infraganti haciendo lo incorrecto en su trabajo, y como tenemos el decreto, lo vamos a quitar, lo van a tener que despedir. El rey no va a tener opción. Pues entonces vienen y pusieron a esta gente a investigar qué era, cómo era el trabajo de Daniel. Y vieron que Daniel era un hombre justo. Fueron a revisar los libros, me imagino yo, donde llevaban las cuentas. Ahí no había alteración alguna. Es más, al Daniel lo seguían de noche, me imagino yo, porque dice la palabra que en Daniel no encontraron vicio ni falla. Imagínese usted. Entonces se vieron esta gente con las manos amarradas. No dijeron: en contra del trabajo no podemos hacer nada. Y se acordaron. Se acordaron que Daniel era un hombre que amaba a Dios. Y ellos se acordaron que Daniel era un hombre que doblaba rodilla 3 veces al día, dice la Santa Palabra, para orar y para alabar y dar gracias al Señor. Y dijeron: ahí está, eso vamos a usar para generar el decreto. Pues vienen ellos y hacen un decreto: en 30 días ningún hombre podrá venir a pedir ayuda a su Dios ni a otro hombre, a menos que no sea al rey Darío. Y se van ellos donde el rey Darío y le dicen: Señor, majestad, ¿te gustaría sentir como el Dios de la tierra por un periodo de 30 días? Lo engañaron, porque ellos sabían que Darío tenía un aprecio, un afecto para Daniel. Por eso, cuando tú vayas a sembrar, vayas a firmar un documento de la índole que se sea, ora al Señor, por muy simple que sea lo que vas a firmar, nunca lo tomes a la ligera. Lee la letra pequeñita al final de cada documento, el small print que le llaman. Pues entonces viene el rey Darío y dice: ok, ¿cómo no? Hagámoslo. 30 días pasan volando. Y viene y el Señor, la majestad del rey Darío firmó, hizo que ese decreto fuera oficial y fue diseminado, es decir, todas las regiones del reino de Babilonia supieron que por 30 días nadie podía orar a ningún Dios para pedir ayuda ni a otro hombre que no fuera el rey Darío. Cuando Daniel se da cuenta que el rey firmó y selló eso para hacerlo oficial, él lo primero que hace, se va a su casa a seguir haciendo lo que él siempre había hecho año tras año. Y se fue Daniel a su casa, abre su cuarto y abre las ventanas que daban y estaban orientadas hacia la ciudad de Jerusalén. Y ese hombre dobla rodillas y comienza a orar, a darle gracias a Dios y a alabarlo. Y los acusadores estaban detrás de él, lo habían perseguido. Y dijeron: aquí está, este hombre se ha rebelado, y se van donde el rey Darío a acusarlo. Y no lo acusan de directa, son tan persuasivos y tan malos que vienen donde el rey y le dicen: rey Darío, ¿no firmaste tú, no sellaste tú un decreto en el cual establecías que por 30 días nadie podía pedir ayuda a su Dios ni a otro hombre que no fueras tú? Claro que sí, dice el rey. Pues hay un hombre que no lo ha cumplido. Es más, es un hombre que no ha respetado tu majestuosidad, tu majestad, ni tu decreto. Lo acusaron. ¿Cuántos se familiarizan con eso? ¿Quién es tu acusador en este tiempo de tu vida? ¿Es tu vecino? ¿Es tu empleador? Santo Jehová, ¿es tu mismo cónyuge? ¿Quién te acusa en este día? Y dice la santa palabra de Dios que cuando los acusadores revelaron que era Daniel el que había irrespetado el decreto, el corazón del rey se puso muy triste, porque él le tenía un grande afecto y respeto por el corazón íntegro que él tenía. ¿Y por qué tenía un corazón íntegro, iglesia, el hermano Daniel? ¿Por qué? Porque amaba y oraba a Dios. Tú quieres tener un corazón conectado con el Señor. Tú vas a tener que hablar con Él. Se dice orar. Amén. Y orar con Dios es lo más sabroso. Dios, si has cometido un error, Él no te va a dar un puntapié. Él no te va a acusar. Él te va a hacer ver tu error y con amor Él te mostrará la salida para solventar tu error. Cuando tú necesitas dirección, ora al Señor. Vas a abrir un nuevo negocio, Señor, será esta tu voluntad perfecta. Señor, que quiero ir de vacaciones a tal lugar, será este el tiempo, Señor. Amén. Bueno, y entonces sucede de que el rey Darío, pues ni modo, no le queda otra que tomar el caballo por la cuerda y manda a llamar a su mejor empleado, Daniel. Y aquí tomamos la historia de la Santa Palabra. Estamos en Daniel capítulo 6, versículo 16, y esta es la versión de Dios habla hoy. Me fascinó como lo pone, dice, entonces el rey Darío, ordenó que trajeran a Daniel y lo echaran al foso de los leones. Pero antes que se cumpliera la sentencia, el rey le dijo a Daniel, me imagino que ese hombre por dentro lloraba, porque era su siervo fiel, y le decía que tu Dios, a quien sirves con tanta fidelidad, aleluya. ¿Cuántos sirven con fidelidad al Señor acá? Si tú no puedes decir amén, tú lo vas a hacer. Porque Dios te va a ayudar. Porque Él te ama. Porque hay un proceso en nuestras vidas. Que tu Dios a quien sirves con tanta fidelidad, te salve. Y bueno, ni lentos ni perezosos los acusadores agarraron a Daniel, lo echaron al pozo de los leones. Los leones, cuando vieron a Daniel, me imagino, los tenían bien hambrientos. Han de haber dicho, wow, aquí ya nos cayó el banquete. Dice la santa palabra de Dios, que el rey Darío se fue muy triste a su habitación por el amor que le tenía al Hijo del Señor, al Dios viviente. Y dice que él se sentía tan mal internamente porque él no pudo hacer nada. Pero pastor, él era el rey, sí. Pero es que él firmó, cuando él firmó el decreto, era un decreto conforme la ley de los medos y de los persas. Era como la constitución, que una vez el rey firmaba, allí ya no había nada para atrás. No había ninguna posibilidad de cancelación. Es más, dice que cuando él escuchó que era Daniel el que no había obedecido el decreto, ¿saben qué hizo? Él mandó a traer a su consejero de la ley para ver cómo podía ayudarle a su siervo Daniel, pero no pudo. No pudo, y por eso es que él le dice que tu Dios a quien sirves con tanta fidelidad te salve. y el rey se va a su palacio y se encierra en su cuarto. El hombre no puede dormir. El hombre le sirve en su manjar de la noche, no puede comer, no tiene hambre. No tiene paz el hombre, no duerme una gota en toda la noche el rey Darío. Y al día siguiente cuando amaneció se levantó y lo primero que hizo fue se fue al pozo donde habían tirado a su amigo fiel, a su siervo fiel Daniel. Y ahí tomamos lo siguiente, Daniel capítulo 6 versículo 20. Dice que cuando el rey estuvo cerca ya del pozo, llamó con voz triste a Daniel diciendo. ¿Se puede usted imaginar el debate interno que había en el corazón del rey? Al ver un hombre con una fe inquebrantable, tan grande y tan fuerte, que se había atrevido a desafiar el decreto del mismo rey. ¿Será que ese Dios de Daniel lo habrá cuidado de los leones? ¿O será que ese Dios es solo escritura? ¿Será que la hermana que está padeciendo cáncer, ese su Dios la va a sanar? ¿O será que esa hermana es una fanática? ¿Será ese hombre que tiene, que está dando sus diezmos y sus ofrendas allí? ¿Será que su Dios lo va a prosperar como Dios dice que lo promete en su palabra? ¿O será que le está dando el dinero a esa gente? Los acusadores. Entonces, pero en el corazón de Darío estaba esa inquietud, esa incertidumbre. ¿Será o no será? Y por eso decía él, cuando el rey estuvo cerca, llamó con voz triste a Daniel diciendo, Daniel, siervo del Dios viviente. ¿Se puede usted imaginar? Este es el rey del imperio babilónico, nada que ver con las leyes de Jehová. Pero él reconocía, ese hombre tenía un nivel de fe en su corazón. Daniel, siervo del Dios viviente, ¿pudo tu Dios a quien sirves con tanta fidelidad librarte de los leones? Seguimos, siguiente versículo. Y Daniel le respondió, ¡que viva su majestad para siempre! Siguiente versículo. Mi Dios, dijo Daniel. He aquí la mujer que estaba con cáncer, que están los demás. ¿Será que su Dios la va a sanar? ¿O será que su Dios está solo escrito en un libro? Mi Dios me sanó de cáncer y tengo cabello. Dios me libró. Aleluya. Mi Dios. Y el Dios de la roca está vivo y Él está de pie. Y Él te está para cuidarte y para bendecirte. Porque Dios es fiel. Mi Dios, dice Daniel, envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hicieran ningún daño. Pues Dios sabe que yo soy inocente. Dios sabe tu lucha, Dios sabe tu necesidad, Dios sabe por qué tribulación tú te encuentras en este momento, amén. Dios sabe que soy inocente y que no he hecho nada malo contra su majestad. Y en el siguiente versículo, en el versículo 23, ya vamos a entrar ahí. Dios es fiel. Dios permanece fiel siempre, en todo tiempo y en toda situación. Y Darío el rey, cuando escuchó la voz de su siervo amado, se alegró mucho, dice la palabra. Y a los acusadores los mandó a traer inmediatamente al pozo de los leones. No solo a los que lo habían acusado, sino que a sus familias con ellos. Y fíjese usted que los leones estaban tan hambrientos que no habían terminado de caer al pozo cuando ya los habían devorado los leones. Y dice la palabra que habían quebrantado los huesos de los acusadores. Enhorabuena, en este día tenemos un Dios que hace justicia, un Dios que nos protege, un Dios que nos libra de los que nos acusan cuando nosotros somos inocentes. Amén. No decaigas, no pierdas tu fe. Dios es fiel en todo tiempo y en toda situación. Y el rey Darío, encantado y gozoso de que el Dios de Daniel lo había salvado, Él se inspira y escribe un notificado. Y esa nota Él la manda a pegar en todas las ciudades que estaban bajo su reino. Y Daniel capítulo 6, versículos 25 al 28, dice lo siguiente: entonces el rey Darío escribió a la gente de todas las naciones. Mi Dios, dijo Daniel, y lenguas de la tierra, diciéndoles: deseo a ustedes paz y prosperidad. Siguiente: y ordeno y mando que en todo mi imperio. Este es el rey de un imperio babilónico, honrando al Dios de dioses. Dice que en todo mi imperio se respete y reverencia al Dios de Daniel. Amén. Porque Él es el Dios viviente y permanece para siempre. Y su reino, dice la santa palabra, no será jamás destruido, ni su poder tendrá fin. Tú estás comiéndote las uñas porque no te alcanza. Dios no tiene fin. Él es el creador de los recursos. Dice el rey: Él, el Dios de Daniel, Él es el salvador y el libertador. Él es nuestro salvador y Él es nuestro libertador. Amén. El que hace señales maravillosas en el cielo y en la tierra. Él ha salvado a Daniel de la garra de los leones. Gloria a Dios. Yo no sé, hermano, si usted se motiva. Yo no sé si su espíritu hierve de fe y de gozo al ver la fidelidad de Dios escrita en la santa palabra de Dios, pero a mí sí me hierve. Aumenta mi fe y me aumenta mi pasión a jamás negar las buenas nuevas del Evangelio. A nunca avergonzarme del Evangelio de Dios, porque Él es poder de Dios. Y nosotros, hermanos, en el siguiente versículo, aquí viene la recompensa en la tierra, que si seguimos esos siete principios y prácticas que vimos al principio, que nuestro pastor nos ha dado, aquí viene la recompensa, vea bien. En el versículo 28 dice: y Daniel siguió siendo una alta personalidad del gobierno, siendo judío, en un país, en un reino extranjero, en el reinado de Darío y también en el reinado de Ciro, rey de Persia. O sea que su influencia y su poder, Dios se lo expandió. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Si tú no pierdes tu fe en Él, si tú no te distraes, Dios es fiel. Él te recompensará. Y esa es la garantía que nos motiva a nosotros a cumplir ese estilo de vida que se nos ha enseñado a través de esos siete pasos. Amén. Número dos. Verdad número dos. Memoria número dos que debes de tener en tu mente y corazón para no endurecer tu corazón en el tiempo de la tribulación, en el tiempo de la prueba o de la tentación, es que Dios es amor. Número uno, hemos visto, Dios es fiel. Dios es fiel. Con mucha humildad digo, Dios es fiel. Yo te puedo testificar de la fidelidad de Dios. Y yo sé que muchos acá testifican de la fidelidad de Dios. Número dos, Dios es amor. Yo no quiero saber lo que es amor para el mundo. Yo quiero saber lo que para Dios significa amor. Amén. Les decía yo a los hermanos en los servicios pasados, el concepto de amor en el mundo, en el matrimonio, qué pobreza, hasta que la muerte nos separe. Media vez le comenzaron a salir sanas canas a la señora, ya bye bye, el amor se fue por otro lado. Media vez el esposo se envejeció y se puso panzón, oh no, 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 el amor voló a saber a dónde. Que el hijo adolescente se me fue, se portó bien y llegó borracho a la casa, una patada, vete de aquí.
Ese es el amor del mundo.
Es un amor condicional.
El amor de Dios es muy diferente.
¿Cómo es el amor de Dios? El capítulo del amor. Primera de Corintios capítulo 13 dice de la siguiente manera, versículos 4 al 8. El amor es sufrido. Mire ese concepto tan engañoso que ponen hasta palomitas al lado de un corazón, como que todo es color de rosa. No es así. Es cierto. Hay gozo, hay felicidad, hay risa. Pero el amor es sufrido. El amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no es indecoroso, no busca lo suyo, no es egoísta, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre. El amor todo lo cree. Nunca te intereses tú en ver, el escudriña los corazones, pide discernimiento a Dios. Pero siempre ten tú un corazón que sepa escuchar y que crea a los demás. Dios se encargará de sacar todo a la luz si no es verdad. El amor todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, dice el apóstol Pablo. Mira, hermano, en primera de Juan capítulo 4 versículo 8 de Dios habla hoy, dice: el que no ama no ha conocido a Dios. ¿Por qué? ¿Qué? Porque Dios es amor. El amor de Dios no se impone a nadie. El amor de Dios muestra bondad a todos. Sí, a ti, que tal vez estás en una silla de ruedas, o que estás financieramente en bancarrota, te robaron tu dinero que te habías ganado con el sudor de tu frente. Yo quiero decirte que Dios es amor y que Él hará justicia. El amor de Jesús prodigó el bien a todos sin parcialidad. Él no tiene preferencias con nadie, con el que tiene pelo o con el que no, con el calvo, no hay problema. Si tú has tenido un pasado vergonzoso como yo lo tuve, Dios te ama. El amor de Jesús nunca codició lo que otros tenían. El amor de Jesús nunca se jactó de quien era Él en la carne. Aprendamos, hermano. Nunca el Señor se jactó de todos los dones y el poder que el Padre le dio. Si a usted Dios le ha placido darle dones del Espíritu, a todos nos ha dado dones Él, los que hemos sido llenos del Espíritu, dale la gloria al Señor. El amor de Dios ve por los intereses de los demás. Y el amor de Dios no demanda obediencia. Dios no quiere amor a la fuerza, no quiere obediencia a la fuerza. El amor de Dios, más bien, es gustosamente que nosotros le obedezcamos a Él. Incondicional el amor del Señor. Dios siempre nos ha amado. No endurezcas tu corazón, porque Dios siempre te ha amado. Si tú no tienes una comunión con Dios todavía, al final te vamos a dar una oportunidad para que tú puedas ser hijo e hija de Dios, no solo una creación de Dios. Y hay dos versículos en la palabra de Dios que hablan claramente acerca del amor incondicional del Señor. Uno es Romanos 5:8. Dice: pero Dios prueba que nos ama. Mire, hermano, a usted, a nosotros, si me dan con un bate, yo le doy con dos. Si me dicen tres, yo le digo cinco. Ese no es el amor de Dios. Imagínese usted, nosotros siendo pecadores,
enemigo de Dios, caído de la gracia, por muy buenas personas que digamos ser, nadie llega al Padre si no es por el Hijo. Pero Dios prueba que nos ama en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y eso está latente, está viviente hasta el día de hoy. Así es que si tú has venido necesitado de Dios, tú necesitas a Cristo y Él está aquí para encontrarte en esta tarde. Amén. Ahora, ¿cómo yo te ilustro rápidamente el amor de Dios en base a la luz de la palabra? Había un rey de Judá que se llamaba el rey Ezequías. Ese hombre reinó por 29 años. Cuando él tomó el poder, el pueblo de Israel estaba lleno de idolatría. Idolatraban a diestra y siniestra, el templo de Jehová lo habían cerrado. Y cuando vino Ezequías, él abrió y restauró las puertas del templo de Jehová. Ahí está en 2 Crónicas 29:33. Y él botó todos los altares que se habían levantado para los ídolos. Era un hombre que entendía el celo de Dios. Él no le gusta que usted y yo seamos idólatras, que lo pongamos a él en segundo lugar. Eso es idolatría. Y entonces el rey Ezequías, con su conducta y con su vida, él había ganado, había adquirido aprecio delante de Dios. Un hombre bueno. Y de repente le llega una enfermedad mortal. Él se iba a morir. Y viene el Señor y manda al profeta Isaías, porque el Señor da señales. El Señor te habla. Dice la palabra que el Espíritu de Dios nos ha de hacer saber lo que Él escuche. Allá, amén. Es real. Dios habla hoy en día, hermano. Métete con Dios y tú lo vas a ver. Es para todos. Dios es amor. Amén. Entonces viene Isaías y le dice el Señor: ve ahorita donde Ezequías y dile que va a morir, que arregle todas sus cosas de la familia más importantes, porque le queda muy corto tiempo de vida. Y una cosa es que te diga el médico, te vas a morir. Pero una muy diferente es que Dios te diga, vas a morir. Allí sí yo me aflijo. Aunque para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Amén. Yo tengo muchas cosas que hacer para el Señor todavía. Y bueno, y cuando el rey escucha las palabras del profeta, dice la palabra que él dobló su cara y vio hacia la pared, dolido, apenado. Y para que no lo viera el profeta Isaías, él dobla su cara. Y él oró, dice la palabra, y él oró de esta manera: Señor mío, le dijo, yo te suplico que te acuerdes de cómo te he servido fiel y sinceramente, haciendo lo que te agrada. Y dice la palabra que él lloró amargamente, el rey Ezequías, porque en los mejores días de su vida estaba él, cuando Dios le manda decir: morirás. Y bueno, viene Isaías, el profeta, así es, él dice lo que Dios manda decir y él se va. Y se fue Isaías. Y cuando Isaías sale del cuarto donde estaba el rey, le dice Isaías antes de irse: pónganle al rey, por favor, sobre sus heridas, una pomada, un paño de higo, para que sanaran las heridas de la piel del rey Ezequías. Y se fue Isaías. Pero el rey se queda, y bueno, ¿y cómo yo sabré si voy a ser sanado para ir yo a la casa de Dios? Su interés de él de ser sano no era continuar con la vida del mundo, del trabajo, del reinado. No, era ir al templo de Jehová. ¿Cuántos de ustedes se desesperan cuando ya es miércoles y desearían que la roca estuviera abierta? ¿Cuántos? Ya será. Hoy por hoy los miércoles hay servicio en inglés y hay traducción, por si quieres venir a las 7 de la noche. Miércoles a las 7 de la noche. Hay grupos familiares también.
pide información en la mesa de información. Y viene y Dios le habla a Isaías: mira, ¿sabes qué? Regrésate donde mi hijo, donde el rey Ezequías, y le vas a decir lo siguiente: Ezequías, he escuchado tu oración. ¿Se acuerdan la oración que él hizo? Que volteó con la carita a ver hacia la pared porque le dio pena, creo yo, que el profeta no lo viera llorar. ¿Se recuerdan? Él oró: Señor, acuérdate de cómo te he servido fiel y sinceramente haciendo lo que te agrada. Pues le manda decir con el profeta Isaías al rey: he escuchado tu oración y he visto tus lágrimas. Si tú crees que Dios es un Dios de corazón duro, que le eres indiferente, que Él no se compadece de tu dolor, mentira del diablo. Dios es amor. Dios es amor, iglesia. Amén. Él escuchó el clamor de su hijo y vio sus lágrimas. Y le dice el profeta Isaías al rey: ¿sabes qué? Dios dice que te va a sanar. Y no solo te va a sanar, pero te va a dar 15 años más de vida. Te la va a extender. Ese es el Dios al cual usted y yo servimos. Es más, le dice: no solo te voy a salvar a ti y a... no solo te voy a sanar, pero voy a salvarte a ti y a Jerusalén de las manos del rey, de otro rey que era enemigo del imperio judío. Y dile también a Ezequías que si por las dudas, yo le voy a comprobar que lo que le estoy diciendo va a ser hecho. Dile que el reloj del sol que tenían en aquel entonces, dile que se retrocederá 10 grados, un ángulo de 10 grados. ¿Sabe usted qué es eso? El tiempo se paró. Yo no sé cómo habrá pasado, si el sol se paró o la tierra se paró. Los científicos no lo pueden explicar. Ellos dicen que es imposible, pero yo he confiado que Dios un día lo va a sacar a luz como pasó. Pero el reloj retrocedió 40 minutos a causa del clamor de un hombre que creyó en que Dios lo amaba. Amén. Así es el Señor. Y si Él llegó hasta ese punto, ¿cómo no lo hará contigo hoy que su Hijo es tu Redentor, que Jesús es tu Salvador, que Jesús es tu Libertador? Ten fe, familia, fe en la palabra de Dios. Dios me ha puesto estos dos ejemplos para que tú puedas servir en el Espíritu y decir: diablo, afuera en el nombre de Cristo. Enfermedad, fuera en el nombre de Cristo. Miseria, fuera en el nombre de Cristo. Yo tengo un Dios que todo lo puede. Es por la fe que vamos a agradar a Dios. Bueno, y finalmente, todo eso pasa. En Segunda de Reyes capítulo 20 dice de que el rey fue sanado al tercer día. Así dice, yo les estoy leyendo de Isaías 38. Les estoy parafraseando de la versión del lenguaje actual. Bueno, y Ezequías tan agradecido. Yo me pregunto cuántos agradecidos hay aquí cuando Dios te ha hecho un milagro. Oh, no pierdas esa parte del corazón, te lo suplico. Sé agradecido con tu Dios. Ah, no, pero es que a mí no me ha hecho ningún milagro. Hijo, ¿y lo que comes? ¿Y tu ropa con que cubres tu desnudez? ¿Y la cama donde te acuestas? ¿Y el techo que te cubre del sereno de la noche? ¿Quién crees que te lo ha dado? Es Dios. En lo poquito me fuiste fiel. Siempre les he recitado yo eso. En lo mucho te pondré. Mira, hermano, para la gloria de Dios, yo comencé en un basurero en la ciudad de Los Ángeles. Algunos de ustedes ya saben eso. Y yo no soy perfecto, estoy lejos de ello. Pero yo he tratado de agradar a mi Señor, de ser obediente. Y Dios me ha dado favor, así como le dio a Daniel con el rey Darío. Porque Dios es fiel y Dios es amor. Y si tú y yo somos extranjeros en esta tierra, tú irás y serás igual que Daniel. Amén. Pues bueno, el rey Ezequías, en gratitud, escribe una carta. Y esa carta él la quiere esparcir por toda la región. Y la carta la divide en dos partes, una cuando él estaba enfermo y otra cuando Dios lo sana. Y cuando él estaba enfermo, dice: wow, Señor, moría en los mejores años de mi vida. Yo creí que no vería a nadie jamás. Creí, Dios, que nunca yo te vería. Me deprimí. Desbarataron mi casa. Perdí las ganas de vivir. Todo esto, dice y escribe él, pasó de un día para otro. Pero esperé con paciencia a que saliera el sol. Esperé con paciencia, amada familia, amigo, amiga, espera con paciencia en el Señor tu Dios. Él te ama y Él es la sabiduría. Él sabe el tiempo en el que Él vendrá y abrirá esa puerta o cerrará esa puerta para que tú no te des gloria a ti mismo, pero que se la des a Él. Amén. Él nunca llega tarde. Nunca llega temprano, Él llega a tiempo porque Él es Dios y Dios es amor. Y la segunda parte de su carta que hace Ezequías es la siguiente. Isaías 38, ahí ustedes lo pueden leer en su casa. En la traducción del lenguaje actual no tiene versículos, eso se los voy a leer. Esta es la parte cuando ya, que Él escribe cuando Él ya está sano. Dice Ezequías: tú, mi Dios, me devolviste la salud y me diste nueva vida. Tus enseñanzas son buenas. Hermano, en veces no nos gusta que nos digan la verdad, pero gloria a Dios, porque de antemano debemos de preparar nuestro corazón a saber que son buenas. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Tus enseñanzas son buenas porque dan vida y dan salud. Amada familia, si usted está cansado, póngase a leer la Biblia y después ore y alabe a Dios, el cansancio se le va a ir. ¿Por qué? Porque da vida y salud. Sin duda fue para mí bien pasar por tantos sufrimientos. Imagínese usted a la conclusión que él llegó. Para llegar a bachillerato, tú tienes que pasar por primaria. ¿Me doy a entender? Él ve el sufrimiento como una buena dádiva de parte de Dios, porque hoy su fe ya aumentó, ya creció. Sin duda fue para mí bien pasar por tantos sufrimientos. Ya no te quejes. Alaba al Señor. Señor, no mi voluntad, pero la tuya. Chequea mi corazón. No el de mi cónyuge, el mío. Por tu amor, estamos hablando que Dios es amor. Por tu amor me salvaste de la muerte y perdonaste todos mis pecados. Dios es amor, amén. Y el segundo versículo que denota el amor de Dios para todos nosotros es Juan 3:16. Dice la palabra de Dios: pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único para que todo aquel que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Dos verdades. Para que tu corazón no se endurezca en contra de Dios, no importa lo que venga. Recuerda siempre, Dios es amor, número uno, y Dios es fiel. Amén. Si Dios te habló en esta tarde, dale un aplauso al Señor. Gloria a Dios.